105.3 FM.
Como tú la querías en el fin de semana.
Si usted todavía cree que un ratón es un roedor que se alimenta de queso, lo invitamos a actualizarse en las últimas informaciones sobre el mundo de la tecnología, la informática y las telecomunicaciones con un clic en la frecuencia 105.3 FM. Ciberradio, su ventana informática radial. Todos los sábados a las 9 de la mañana, por Univalle Estéreo, 105.3 FM. La emisora de la Universidad del Valle.
Con muy buenos días a todos los oyentes que a esta hora del día están como siempre en el dial 105.3 de Univalle FM Estéreo, cuando son exactamente las 9 y 2 minutos. Estamos originando otro ciberradio especial para todos ustedes. Hoy con el acompañamiento digital sonoro de don Fernando Patiño. Saludos, don Fernando. Y aquí en el micrófono es Juan Manuel Tejada y este amigo servidor de ustedes, Jairo Millán Grajales, con toda la noticia de actualidad del plano de la tecnología personal, las telecomunicaciones, la fantástica red de internet. Muy buenos días, mi querido Juan.
Muy buenos días. Jairo, para ti y para todas las personas que nos escuchan a esta hora de la mañana, en la geografía del Valle del Cauca y en todo el mundo a través de nuestra señal digital.
Sí, muchas noticias en el ámbito internacional. Se dispara en Latinoamérica un peligroso virus que está infectando celulares para realizar estafas, fraude y monetización ilegal. Una amenaza digital conocida como Kaleidoscope, pues ha comenzado a expandirse rápidamente en distintos países de América Latina, de acuerdo con reportes recientes del laboratorio IAS Labs y la plataforma de ciberseguridad de WeLife Security. Pues esta técnica se basa en la distribución de dos versiones de una misma aplicación, una auténtica y otra manipulada para cometer fraude. Sigue el problema del fraude, mi querido Juan, esto no cesa, y sobre todo porque el malware que se viene expandiendo, pues, a través de aplicaciones falsas, permite desplegar publicidad y estafar sin ser detectado. El impacto no es menor. Según el último informe del famoso Tri Report de la compañía ESET Latinoamérica, pues, Kaleidoscope concentró el 28% de las detecciones de adware en la región durante el primer semestre del 2025, lo cual viene afectando sobre todo a usuarios de Brasil, México, Perú y Argentina. En Colombia también ya está, hay detección de muestras, una fuerte presencia en países pues donde el uso de tiendas de terceros es muy común, de acuerdo pues con este laboratorio de WeLife Security, que nos alerta precisamente sobre Kaleidoscope en la como principio de redes publicitarias que viene afectando a muchos usuarios en la telefonía o el celular.
Ok, Jairo, y te tengo una excelente noticia, y es que a partir de esta semana Uber ha lanzado una nueva función en su aplicación. Se trata de las cuentas para personas mayores, una herramienta integrada en el perfil familiar que busca ofrecer una experiencia de movilidad más accesible, acompañada y diseñada específicamente para quienes pueden necesitar apoyo pero sin perder su independencia. La función ya está disponible en Colombia y responde a una necesidad que hasta ahora no había sido resuelta del todo por las plataformas digitales de transporte: permitir que padres, abuelos o personas de la tercera edad usen la tecnología a su ritmo, con una interfaz más sencilla y con el respaldo constante de un familiar o cuidador. En la práctica, esto significa que un hijo o un nieto puede configurar la cuenta desde su propia app, gestionar pagos y seguir en tiempo real el trayecto del adulto mayor sin que esto implique quitarle el control sobre su movilidad. La experiencia fue rediseñada completamente con la ayuda de adultos mayores, defensores de sus derechos y expertos en accesibilidad. Como resultado, esta interfaz ofrece botones más grandes, menos pantallas, textos más fáciles de leer, permite guardar direcciones frecuentes como la del médico o una tienda de confianza para que pedir un viaje sea tan sencillo como tocar una sola vez en la pantalla. Además, el administrador del perfil familiar puede solicitar un arrendamiento en nombre del adulto mayor, modificar ubicaciones guardadas, pagar el viaje desde su tarjeta y contactar al conductor si es necesario durante el trayecto. También la plataforma está diseñada para que, si lo prefiere el adulto mayor, pueda realizar todo esto por sí mismo con el nivel de autonomía que desee y sin ningún tipo de complicaciones.
Bueno, muy interesante. Esta semana, mi querido Juan, Andrés Gutiérrez, el CEO, el Chief Executive Officer, el máximo director ejecutivo de Te Paga, pues nos estuvo ilustrando sobre los avances que para América Latina ha obtenido con su billetera digital. Y habla de que el futuro fin del sistema financiero pues será obligatoriamente ayudado por asistentes virtuales que buscan las mejores opciones para cada cliente. Además, pues Andrés entregó detalles de la evolución que ha tenido la empresa, especialmente Tipaga, las novedades en sus productos y los próximos lanzamientos. Ha sido una realmente pionero. Recordemos que Tipaga es una fintech colombiana que ha sido pionera en banca por WhatsApp y billeteras móviles. Hay que entender que el país ha evolucionado fuertemente en esto. Antes pagar un taxi era un drama, simplemente por la devolución, por el dinero, que regularmente cuando el usuario va a pagar, pues el taxi no tenía la devolución realmente, porque el tipo o el señor conductor dice no tener la devuelta respectiva, y había que sacar, pues. Hoy en día se utiliza ya la tarjetera, la billetera virtual, y sencillamente Colombia, pues el concepto de tokenización ha logrado tener una madurez, y sobre todo porque ya llevar las tarjetas de crédito en un celular pues es una tarea muy sencilla. Y precisamente desde el 2015 se lanzó la primera pasarela de pagos en Colombia, que se llamaba, pues, y la estamos recordando, One Click Payment. Y la necesidad era de que la industria estaba demandando precisamente, especialmente la de los taxis, este tipo de servicios. Hoy en día tenemos billeteras virtuales, ya todo se maneja con inteligencia artificial y se tiene, pues, muchas plataformas. Están utilizando, pues, directamente la línea de banca a través del teléfono celular, y esto, pues, ha convertido, pues, a que cada vez proliferen soluciones de financieras apoyadas en tecnología. De hecho, pues que Andrés Gutiérrez viene presentando ya toda su tecnología basada en inteligencia artificial y quiere lanzar servicios nuevos financieros como un reto de mantener el banco metido básicamente en un teléfono celular. No es sencillo, ha dicho esta semana en una rueda de prensa, pero realmente la idea es que el acuerdo con la mayoría de las instituciones financieras del país ha logrado que la tecnología, pues, permita llevar la completa la digitalización a los teléfonos celulares, y de esta manera, pues, trabajar a través de esta visión de futuro que nos está presentando el CEO de para América Latina, y adicionalmente dueño de Tipaga, la billetera digital que tiene, pues, básicamente un gran asiento hoy en día en el mercado financiero.
Y hablando de temas similares, esta semana salió un estudio de Similarweb y Admetrics acerca de las plataformas de comercio electrónico que están mandando la parada en América Latina, en países como Colombia, Argentina, Brasil, México, Perú y Chile, entre otras naciones. Se ha visto un crecimiento exponencial en el uso de este tipo de plataformas. Cuando se hace un desglose, se evidencia que al cierre del primer semestre son Mercado Libre, Temu y Amazon las plataformas que están a la vanguardia del comercio en línea en la región. Por ejemplo, para Colombia, Mercado Libre apareció con un 22,7% del tráfico total, seguido de Temu con el 20,62%, y el top 3 lo cierra Amazon con el 9,58%. La página que más creció fue la de Ticketmaster con un 5,000%. Además, la que más invierte en publicidad es la tienda del diario El Tiempo, con un 23,42% de la inversión en publicidad. Mercado Libre el segundo lugar con el 19,05% y Temu con el 13,69%. Si bien hay desafíos en esta área en el país, se necesita mejorar la infraestructura logística en ciertas regiones, avanzar en la inclusión financiera y trabajar en la formalización del comercio digital. Hay ya un ecosistema vibrante en nuestro país, con emprendimientos locales fuertes y consumidores cada vez más abiertos a comprar en línea. Digamos que el éxito de estas tres grandes compañías en la región se debe a su ingenio por combinar tecnología, experiencia de usuario y una comprensión muy profunda del mercado latino. Mercado Libre lidera el tráfico de las páginas web en Argentina, Brasil, Chile, Perú, además de Colombia, y solamente en México está en segundo lugar con el 15,16%.
Sí, señor, y esta semana también se produjo una noticia bastante importante en nuestro país, y es que se acaba de cerrar un caso que venía en investigación por parte de la Superintendencia de Sociedades, la cual acaba de dar vía libre a las medidas financieras necesarias para salvar de la quiebra al operador WOM. Ese operador, recordemos, que venía con un aire de frescura para muchos inversionistas, especialmente chilenos, comprometidos con el desarrollo y con la participación en el mercado de las telecomunicaciones en nuestro país, pues acaba de tener el espaldarazo de la Superintendencia de Sociedades, que dijo: no, señores, le vamos a dar, vamos a salvar de la quiebra a WOM, vamos a contribuir con esto. Y la industria telco, pues, y el país están celebrando, pues, esta noticia que tiene de presente la continuidad de las operaciones de un operador que entró a nuestro país, y hoy en día, pues, son 2.000 empleados los que están concentrados en ventas y en la expansión de los servicios de este operador, y son más de 6 millones de usuarios que logró y ha logrado concentrar, en garantía de que el mercado, pues, pueda tener un generador o un operador más dentro de la generación de valor al cliente, calidad de servicio y experiencias que sea asequible en precios para todos. Lo que sigue ahora es que sobrevengan, pues, el resto de medidas y decisiones que necesita con urgencia, pues, el sector de las telecomunicaciones en nuestro país, y que el gobierno, a través de su ministerio, el Ministerio de TIC, pues, comprenda que lo que la industria necesita es un abordaje en una justa proporción, como lo que es una crisis de sostenibilidad. Por lo que pasó a WOM, pues, no es particular, es un producto de una compleja situación general de la industria que exige acciones y decisiones urgentes, y que el Ministerio TIC, pues, y de la SIC, especialmente la Superintendencia de Industria y Comercio, las cuales todavía no se ven reflejadas dentro de la parte que tiene que ver con modernización, actualización y sobre todo con esos hechos de mercado que se vienen presentando, el caso de la fusión de Movistar y Tigo, que está pendiente de la bendición de la SIC, que es otro caso proveniente de esta crisis, que son dos operadores en problemas de sostenibilidad y que están pidiendo que los dejen unirse para poder subsistir de manera unificada. Así es que WOM se salva por ahora, el valor de la contraprestación que pagarán los operadores por el resto del espectro, entre otras medidas, pues sigue siendo demasiado alto, y esto pone de presente que no es fácil entrar dentro de este mercado en el ámbito, pues, de lo que ha sido el reparto del espectro en nuestro país, mi querido WOM.
Y mientras WOM se salva, se suspende la búsqueda del proceso de selección de servicios de nube pública para el Estado colombiano. La Agencia Nacional de Contratación Pública, más conocida como Colombia Compra Eficiente, expidió la resolución 464 de 2025 el día de ayer, mediante la cual suspende temporalmente el proceso de selección que tenía como objetivo contratar los servicios de nube pública para las entidades estatales en el marco del Acuerdo Marco de Precios y el Sistema Dinámico de Adquisiciones. El proyecto de pliego de condiciones estuvo disponible entre el 27 de abril y el 13 de mayo en la plataforma SECOP2, un periodo durante el que se recibieron 1.291 observaciones por parte de los interesados. De acuerdo con el documento, la suspensión estará vigente hasta el 12 de agosto, y durante este periodo se llevarán a cabo mesas técnicas con el fin de recoger retroalimentación del sector y fortalecer los documentos del proceso, especialmente lo relacionado con los criterios técnicos y la segmentación del mercado. Una vez finalizada la suspensión, se adoptarán las medidas necesarias para continuar con el proceso de selección. La resolución entra en vigencia desde su notificación y no procede ningún recurso en contra.
Sí, la queja reiterada, porque aquí tenemos varias llamadas de algunos oyentes que preguntan, bueno, el file share, o sea, es decir, la discusión urgente que siempre se está trabajando, es cómo es posible que empresas como Netflix, como Disney, como YouTube, como TikTok, como el mismo Meta, como Facebook, pues, ocupen el 70% del tráfico de redes sin poner un solo peso. Esto realmente, pues, no lo entiende cualquiera, y por eso, pues, el sector de las telecomunicaciones reclaman muchos usuarios no necesita de subsidios ni de pañitos de agua tibia o soluciones particulares ante cada crisis individual. Se necesita de una estrategia de industria, una política pública orientada a eliminar cargas operacionales y regulatorias a cambio de un sector que sea muy competitivo, pero en favor de la calidad del servicio y el acceso democrático de los usuarios de todo el territorio. Lo que persigue es mejorar cada vez más la calidad, pero en unas condiciones que permita pues que los operadores puedan trabajar de manera mucho más confiable en un mercado en el cual pues sigue siendo, ha tenido muchas rupturas. Siempre la pregunta que se formulan mucho es ¿qué ha pasado con el incumplimiento de Telecal con la 5G? Ya les ejecutaron su póliza de seriedad de la oferta, no se sabe, y las normas de compartición del espectro, ¿qué pasó? ¿Y qué ha pasado con la propuesta de aumento del espectro? Bueno, estas son cosas que se van tejiendo alrededor del mercado de las TIC y que pone de presente que no solamente tres o cuatro operadores que tienen el mercado, por lo menos cautivo, estén, sino de muchos operadores locales en favor de la calidad del servicio, pues puedan tener también su espacio dentro de este, dentro de esto que es un recurso estratégico de país.
Y Alibaba ha lanzado la versión Qwen 3 Coder, su nuevo modelo abierto de inteligencia artificial para codificación y desarrollo de software que funciona como un agente para realizar tareas de forma autónoma. La compañía china presentó su tercera generación de modelos de inteligencia artificial Qwen en abril de este año, una familia de modelos que había sido liderada por Qwen 3, que incluye un nuevo modelo de pensamiento para un razonamiento más profundo y optimizados con capacidades de agente. Ahora, basado en esta familia, Alibaba ha lanzado Qwen 3 Coder, un nuevo modelo diseñado para la codificación y desarrollo de software, al que se puede acceder a través de su herramienta en línea para programación Qwen Code. Este modelo está disponible en varios tamaños, destacando su versión más potente, que con 480 billones de tokens, de los cuales 35 billones son parámetros activos en cada inferencia, además de admitir una longitud de contexto de 256.000 tokens de forma nativa y 1.000.000 con métodos de extrapolación. Ofrece resultados de vanguardia entre los modelos abiertos de codificación del sector, además de una alta habilidad del uso del navegador y las herramientas comparables a modelos como los de Claude Sonnet 4, según ha subrayado la compañía en un comunicado en su blog. Alibaba ha asegurado que Qwen 3 Coder se equipara a DeepSeek Coder 2 o a CodeJama, y en el marco de las pruebas SWE Bench, que miden la capacidad para resolver incidencias reales, logró superar al modelo DeepSeek versión 3. La tecnológica ha señalado que está disponible para todos los usuarios a través de GitHub o desde Hugging Face en formato de código abierto con la licencia Apache 2.0.
Mire, y le tengo una última noticia de Samsung de esta semana, mi querido Juan. Samsung acaba de lanzar en nuestro país la serie Galaxy Watch 8. Usted que le gusta por lo menos andar con la última tecnología en su muñeca, pues se trata de los tres últimos relojes con diseño ultra delgado que ya están disponibles y con los precios que les vamos ya a presentar aquí de esta tribuna. Son el Galaxy Watch 8, el Watch 8 Classic y el famoso Watch Ultra. Recordemos que Samsung reportó esta semana un incremento del 48% en unidades vendidas de relojes inteligentes y del 60% en valor, lo cual tiene pues un mercado cautivo en el ámbito mundial del 53%, es decir, más de la mitad de los relojes que se venden en el mundo en este momento con características inteligentes son de la firma pues coreana. Y en el primer trimestre de este 2025 la cuota de mercado ya alcanzó el 59% de acuerdo con las proyecciones de cierre anunciados por la misma compañía. Así que son tres modelos optimizados y bueno, para hacerle competencia a Huawei y ahora con el Xiaomi, de estos relojes que antes solamente eran de 8 horas, máximo 16, según el nivel de uso, pero ahora ya el nivel de carga alcanza para 25 días, de acuerdo con lo presentado esta semana también por la compañía Xiaomi. Los precios, sencillos. El Watch 8 ya está disponible desde ayer en nuestro país. Y hasta el 30 de agosto en el sitio web de Samsung están apareciendo pues los operadores móviles ya ofreciendo en las principales tiendas del país los nuevos Galaxy Watch 8, que son los últimos relojes inteligentes de la compañía Samsung. El Watch 8 normalito vale 1.500.000 pesos, 1.549.000 pesos. El Watch 8 Classic está en 2.290.000 y el Watch Ultra 2.900.000. Ahí está, mi querido Juan, para que usted tome la decisión. Sé que le encanta la tecnología, por lo menos para controlar ya ciertas variables que son importantes de la salud. El flujo sanguíneo ya es control total, y son ventajas que ya son estratégicas y entran en la competencia con los otros operadores. Estamos hablando de Huawei y estamos hablando de Xiaomi.
Bueno, y nos habían preguntado sobre cuáles son las herramientas de inteligencia artificial para producción de música.
Alan Alexander, ¿no? Bueno, estaba por ahí.
Hay varias herramientas totalmente gratuitas que permiten crear música desde cero sin tener la necesidad de tener conocimientos técnicos o de producción sonora o musical. Entre las más destacadas está Suno AI, una plataforma con la cual simplemente se escribe un texto y se obtiene una canción con letra, música y voz. Además, la nueva versión de esta plataforma ha mostrado tener la capacidad de producir temas en distintos géneros con resultados muy realistas y muy cercanos a los de las personas. Y además, en esta nueva versión es completamente gratuita. En el informe también aparece MusicLM, una herramienta de Google, la cual genera música a partir de descripciones en lenguaje natural. Por ejemplo, uno puede pedirle una canción alegre usando una guitarra acústica y con un ritmo rápido, y la inteligencia artificial la compone en cuestión de segundos. Otra opción muy popular es Udio, desarrollada por ex investigadores de DeepMind, el grupo de inteligencia artificial de Google, la cual es una compañía inglesa de investigación y desarrollo de inteligencia artificial y que se enfoca en crear canciones completas con voz y especialmente útil para géneros como el pop o la música electrónica. Para aquellos que buscan algo más práctico, BandLab es un estudio musical en línea que funciona directamente desde internet y permite grabar, mezclar, editar canciones, además de colaborar con otro artista. También incluye herramientas de afinación automática y efectos vocales. Adicionalmente existen herramientas como Loudly, AA Music Generator, Music Gen y SongR, entre otras, que permiten crear melodías, escribir letras o generar música desde texto. Algunas incluso ofrecen canciones libres de derechos para usarlas en videos y redes sociales.
Y hablando de inteligencia artificial, mi querido Juan, le quiero comentar que el presidente Pedro Sánchez, español, pues acaba de anunciar que las empresas que quieran pueden usar ya el famoso sistema Alia que acaba de lanzar el gobierno español como modelo de inteligencia artificial en las lenguas cooficiales y develó las pruebas pilotos en la agencia tributaria y en sanidad. Esto con motivo pues de la intervención que tuvo el presidente Sánchez en Hispan IA 2040 y de cómo la inteligencia artificial va a modelar parte de nuestro futuro. Hizo una presentación dedicada a analizar el impacto que tendrá la inteligencia artificial en el ámbito como la tecnología, la economía o la seguridad y su impacto social. Y eso lo hizo esta semana pues en Madrid, donde pues España, a través de su presidente, acaba de lanzar Alia, le repito, el modelo español de inteligencia artificial, que con toda seguridad va a ser replicado por muchos países en el ámbito latinoamericano. Es el modelo fundacional de inteligencia artificial en español, y así lo anunció pues el presidente Pedro Sánchez, y sobre todo porque se trata de modelos de inteligencia artificial públicos y que van a permitir pues que todas las personas puedan utilizar, pero de manera muy consciente, porque también hay una corriente muy fuerte de que dejar muchos modelos de inteligencia artificial dentro del público se va a perder parte de la generalidad y de la concentración que hoy se tiene. Se habla del ahorro que se ha obtenido con inteligencia artificial de un 20%, y esto pone de presente pues de que hay que saber utilizarla, pero con mucho rigor y sobre todo sometido a unos protocolos de uso que no alteren realmente dentro de lo público todo lo que estamos viviendo en este momento en el ámbito internacional.
Bueno, y uno de los errores más comunes que hay por estos días es anticiparse al lanzamiento de la nueva versión del celular iPhone de la compañía Apple. ¿Cuál es el mejor momento para comprar un iPhone? Normalmente, no comprar el modelo más actual, sobre todo antes del lanzamiento, porque va a perder precio rápidamente. Pero comprar en agosto, justo antes del nuevo lanzamiento, es uno de los errores más comunes. Otro error es elegir el más costoso sin necesitarlo. Mucha gente compra el modelo Pro Max solamente por moda y no por funcionalidad. El tercero es comprar en tiendas no oficiales con todo el riesgo de estafa y sin garantía real. El caer en ofertas milagrosas, los precios bajos sin respaldo, normalmente son problemas seguros. El quinto, esperar descuentos enormes en Black Friday, ya que Apple rara vez baja los precios de sus iPhone. El sexto, comprar reacondicionados sin verificar. No todos son seguros, es mejor comprar solamente en canales confiables. Y el séptimo es ignorar las actualizaciones del sistema operativo iOS, que recordemos además ya está la primera versión beta pública de la versión 26. Pues bien, la mayoría de la gente tiende a comprar el modelo entre octubre y diciembre, lo cual es interesante porque normalmente por la salida del nuevo modelo, en este caso el que va a llegar el 17, pues el iPhone 16 va a tener una bajada de precios interesante, y considerando que no hay una diferencia tan grande entre los dos modelos, puede ser una apuesta bastante segura.
Sí, y usted, mi querido Juan, ya se está preparando, porque sabes que el 11 de junio del 2026 se abre el telón de la Copa Mundial de la FIFA, que va a tener por primera vez en la historia la sede de tres países: Canadá, México y Estados Unidos, y se va a abrir desde el famoso Estadio Azteca de Ciudad de México. Será un momento, pues, con toda seguridad, muy especial para todo el mundo, cuando ruede el balón durante el partido, pues, inaugural en la Ciudad de México, y que comenzará la primera Copa del Mundo con 48 selecciones y el sobrepeso de más de los 30 días de competencia. Pero la historia está es en que la compañía IBM, que pues también fue valga la redundancia, la compañía que tuvo el soporte tecnológico del Mundial USA 94, pues ahora también, a través de Lenovo y la influencia de IBM, el desafío es hacer la Copa Mundial de la FIFA 2026 al mismo tiempo como un evento inmersivo, y los que no puedan asistir a los partidos de fútbol lo van a tener directamente conectado a FIFA 2026, el famoso juego trascendente. Y esto pone de presente, pues, de que ya Lenovo se montó en el bus de la Copa Mundial de la FIFA Canadá, México y Estados Unidos en calidad de socio tecnológico global. Algo bien importante, porque en el año 98, en el año 2008 tuvimos ya, fue a Sun Microsystems como, y recordamos a Scott McNeil cuando hizo la gira por América Latina, y IBM también nos recreó con una gira mostrándonos el montaje tecnológico. Lo tuvimos directamente cuando Ciber Radio asistió a la presentación oficial desde Santiago de Chile de lo que fue ese monumental montaje tecnológico que hizo en las 8 sedes del Mundial USA 94, y que ahora de nuevo, a través de la que fue la división de IBM en aquel entonces, Lenovo, pues está sencillamente, pues, ya montándose en este bus de la Copa Mundial FIFA 96 como socio tecnológico mundial del próximo evento del Mundial de Fútbol.
Y ya don Fernando Patiño nos comenzó a hacer las señas.
Sí, de que levante las dos manitos allí en señal de custodio, no podemos decir así.
El hombre, pues, de las tijeras.
Tenemos que, el hombre de las tijeras. Sí, tenemos que decirnos. Y por hoy, muchas gracias a todos los oyentes que siempre están en la sintonía de Univalle FM Estéreo, y este es su espacio de la tecnología, Ciberradio. Aquí en los micrófonos es Juan Manuel Triana, y es amigo servidor de ustedes, Jairo Miranda Jalis, con la técnica de don Fernando Patiño. Pues los agradecimientos totales, y les estamos diciendo que, pues, que tengan un resto de tarde y de semana muy feliz, y nos veremos dentro de 8 días con otro Ciberradio especial para todos ustedes.
Este año, la Universidad del Valle conmemora 8 décadas de legado, excelencia y compromiso con la transformación social. Desde 1945, ha sido motor del desarrollo académico, científico y cultural del suroccidente colombiano, impactando vidas y territorios. Con más de 100.000 egresados y una presencia en toda la región, Univalle sigue formando líderes con visión crítica y responsabilidad social. En sus 80 años, reafirma su vocación pública y su papel como referente nacional en la construcción de un país más justo, equitativo y sostenible. Universidad del Valle, 80 años construyendo.